El viento siempre ha estado de nuestro lado. No por nada en nuestra comunidad zapoteca nos llamamos el pueblo de las nubes, Vinizá, en nuestro idioma. El viento nos trae brisas marinas que alimentan los suelos y con sus voces nos arrulla desde que nacemos hasta que morimos. Y lleva haciéndolo desde hace miles de años, antes de que existieran religiones y culturas enteras. Pero a pesar de sus bondades, el viento no siempre ha podido protegernos. Mi abuelo Isaías me decía:
no lo olvides, Flora. Nuestra historia aquí nunca será suficiente. Siempre tendremos que jugar con las reglas de otras personas para poder seguir viviendo en paz aquí.
Él lo sabía muy bien porque a su abuelo, que sería mi tatarabuelo, le tocó la pérdida de tierras por la instalación de las primeras vías del tren. Y al abuelo Isaías le tocó que el gobierno entregara las tierras comunales a la compañía de teléfonos. Aunque les pagaron y les permitieron seguir usando el resto de las tierras, parece que incluso jugando bajo esas reglas, las comunidades nunca podemos ganar. Siempre existe un papel, una ley, un vacío legal que justifique el despojo que década tras década se repite. Nuestro único consuelo solía ser que el viento, esa presencia ingobernable y etérea, no caería bajo las garras impacientes de la extracción. Pero parece que ni siquiera el viento puede salvarse.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Inmediatamente pensamos en la naturaleza como algo allá afuera, algo que estamos impactando como humanos, pero que no tienen relación con nuestras vidas. Agua y aire contaminados, especies en peligro de extinción, el hoyo en la capa de ozono. Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, tales como la pobreza y la desigualdad, el acceso desigual a la educación, enfermedades y falta de servicios de salud de calidad, la violencia, entre muchos otros. Pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
¿Qué valores están en el corazón del sistema jurídico mexicano? ¿No? Porque la respuesta que demos explica la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y también puede explicar y podría ayudar a tomar decisiones para el futuro.
Les damos la bienvenida al último episodio de esta primera temporada de podcast acerca de los grandes problemas socioambientales que vivimos en México. Soy Irene Vázquez de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Y a lo largo de este episodio vamos a reflexionar sobre si las leyes vigentes en México realmente protegen al medio ambiente y respetan y hacen valer los derechos de quienes cuidan los bienes naturales y los territorios rurales. Para ello contamos con la participación de grandes expertas y expertos en materia legal y de defensoría del territorio y los derechos humanos. Comenzamos escuchando a Javier Martínez Esponda, maestro en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana y director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA.
Buena parte del marco jurídico mexicano está construido y responde a un modelo extractivista, ¿no?, que lastima a pueblos y que lastima al medio ambiente, y que en un contexto de crisis climática y de erosión de la diversidad cultural, pues que tiene que ser revisado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los valores no capitalistas, los valores no dominantes, llamémoslos así, tengan un lugar en el marco jurídico mexicano?
Y al analizar cómo los valores prevalentes en el marco legal mexicano están provocando grandes impactos socioambientales, primero nos enfocaremos en lo que actualmente se lee en papel. Es decir,
la ley en sí misma, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene la ley y que han terminado causando la enorme conflictividad ambiental?
Él es Jorge Peláez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM e integrante de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Y es que a lo largo de las conversaciones con nuestros invitados e invitadas surgieron varios ejemplos de leyes y normativas del marco jurídico mexicano que desde su concepción están escritas para favorecer a un sector muy reducido de la población, mientras que la mayoría de las personas, los bienes naturales y el medio ambiente son gravemente afectados.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
la Ley de Hidrocarburos,
la Ley Minera,
la Ley de la Industria Eléctrica,
la Ley de Áreas Vegetales,
la Ley de Aguas Nacionales,
normas oficiales mexicanas.
Profundicemos con un ejemplo de Javier Martínez.
Derecho al medio ambiente sano, pensando que está consagrado en el artículo 4 constitucional y que una manera en que ha sido reglamentado, instrumentado, es la Ley General del Equilibrio Ecológico. Esta ley sufrió importantes modificaciones en 1996 y desde entonces no ha sido tocada. Y pues la realidad ha cambiado tanto y este instrumento no lo ha hecho.
En esta ley, también conocida como la LEGEPA, se reglamenta cómo debe hacerse una manifestación de impacto ambiental o MIA. Se establecen las características de las áreas naturales protegidas y las actividades que se pueden realizar en ellas. Y además, se definen las labores de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, o PROFEPA, entre otras cosas.
Esta ley posibilita que haya un cierto grado de participación en la toma de decisión. Y digo cierto porque no es una participación significativa, ¿no? A la gente nos alcanza para vertir opiniones y comentarios, observaciones. Pero no mucho más de eso. La ley solo dice que la autoridad en el resolutivo que emita tendrá que consignar, ¿no? Pero no se nos dice qué peso tiene esta participación. Y lo que vemos todo el tiempo, ¿no?, son estas inequidades. Por ejemplo, pues que para participar en proyectos tan complejos como podría ser la ampliación del puerto de Veracruz, o el corredor interoceánico, o el Tren Maya, y ustedes nómbrenlo, las personas solo tienen 20 días para emitir comentarios, ¿no? ¿Ustedes creen que con 20 días y con un acceso a la información limitado uno puede tener una participación significativa?
También tenemos el caso de la Ley Minera.
La Ley Minera originalmente fue promulgada y publicada en 1992 y ha tenido una serie de reformas subsiguientes que no han afectado en gran medida el espíritu de la ley del 92. No fue articulada con la LEGEPA y con las posteriores normas en materia de derechos de comunidades y pueblos indígenas, con la reforma constitucional del 2011. Y entonces la Ley Minera poco a poco se fue quedando como una norma que comenzaba a tener varios artículos en clara contradicción con toda la revolución en materia de derechos humanos que trajo la reforma constitucional de 2011. Entonces, es una ley que responde de manera exclusiva a las empresas, generando desde la ley un claro desequilibrio en la distribución de beneficios y cargas.
¿Y cómo se ve esto en la ley?
El famoso artículo 6 de la Ley Minera plantea que la minería es una actividad de utilidad pública y de acceso preferente. El sentido de utilidad pública en una ley, lo que facilita luego son procesos de expropiación y ocupación temporal, como efectivamente está luego en el artículo 19 de la Ley Minera. Y entonces cualquier posibilidad de resistencia de los pueblos, cualquier posibilidad de, digamos, negociar más beneficios o de simplemente decir que no queremos la concesión, se topa contra la posibilidad de que, en virtud de ser una actividad de utilidad pública, se pueda expropiar o decretar una ocupación temporal. Y la actividad preferente es igual o peor que la utilidad pública, porque lo que termina generando es que desde la propia ley se determine el tipo de uso preferente del suelo y no lo puedan definir los propios pueblos a partir de sus planes de vida.
Pero la cosa no se queda ahí.
No hay ninguna delimitante de tipo ambiental o de tipo social que puedan decir hay zonas donde regulatoriamente se decide que no debe haber una concesión. Entonces, todo esto configura un escenario a partir del cual se ha generado una especie de espacio donde la minería y la actividad por sí misma está por encima de todos los derechos de pueblos y comunidades.
A veces pienso en la frase de mi abuelo sobre jugar con las reglas de otras personas. Y me río convencida de que el juego está hecho para que perdamos. Yo misma estuve presente cuando ese infame presidente hizo realidad los sueños de Thatcher y Reagan. Que las vías de tren y cables de teléfono cambiaran de manos no hizo mucha diferencia para la comunidad. Al final nunca vimos ni un peso reflejado de una u otra forma. Pero no fue el único cambio que hizo. Con sus sueños neoliberales y reformas constitucionales, logró dividir una vez más a las comunidades del país, al abrir la posibilidad de que se vendieran nuestros terrenos comunales y que actividades como la minería tuvieran prioridad sobre la propia vida de quienes residimos aquí. Fue como abrir las compuertas de una presa y dejar que el agua saliera disparada, pero con empresas mexicanas y extranjeras que inundaron la región en búsqueda de cualquier cosa que pudiera ser extraída. Minerales, agua, cultivos, mano de obra barata. Y ahora, como si la superficie no hubiera sido suficiente, voltean a ver al aire como un nuevo territorio de conquista. Ahora veamos el impacto que tiene el marco legal una vez que es puesto en práctica. Empezaremos viendo cómo también las afiliaciones a tratados internacionales afectan a las poblaciones y a su ambiente. Para ello escucharemos a Malin Johnson, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y coordinadora de la Fundación Semillas de Vida.
Ya tenemos los tratados comerciales, como antes era el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio, que en julio 2020 se volvió a hacer el T-MEC, y también tenemos el Tratado Transpacífico, que entró en vigor en 2018. Dentro de esos tratados, pues están básicamente, en el visto de la producción agrícola, están básicamente lo mismo. Está sin aranceles para todo, prácticamente todo lo que estamos importando de Estados Unidos. Importación de los maíces baratos que está criando esa producción campesina totalmente subvaluada. Porque ese 72% que está utilizando y sembrando los maíces, pues realmente una gran parte es para autoconsumo, porque ya no vale la pena venderlo, porque no es un precio que ni cubre los costos de producción. Entonces, también por el otro lado, tenemos la importación de los transgénicos, que alrededor de 37% en 2020 fue del maíz total, fue importado, y ese maíz es transgénico. En esas semillas no existe esa diversidad, sino son homogéneas, y se ha desarrollado junto con que se tiene que poner muchísimo fertilizante y se tiene que poner plaguicidas, porque estamos hablando de monocultivos donde estamos destruyendo todas las otras plantas que está sembrado junto con el maíz en la milpa. Aquí en T-MEC y también en el TTP se está comprometiéndose México a adherirse al POP 91.
El UPOP 91 es un convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales que busca facilitar el registro y patentado de semillas vegetales por parte de corporaciones privadas y pone en riesgo el derecho de las y los campesinos a guardar e intercambiar semillas, una práctica que ha sido llevada a cabo por las comunidades campesinas de todo el mundo durante miles de años y hasta la fecha. El libre uso de semillas ha generado la enorme agrobiodiversidad que posee nuestro país. Y aunque hasta ahora las organizaciones campesinas y civiles han logrado frenar la entrada en vigor de la UPOP 91 en México, la presión sigue para que las leyes cambien y una vez más beneficien a las grandes industrias, a costa de los derechos de las y los campesinos.
Y en la versión 78, donde estamos actualmente, el marco legal estamos actualmente, se puede registrar semillas, pero no hay un castigo si ocupas esta semilla. Todas las semillas se puede ocupar, se puede ahorrar, se puede vender. Pero lo que quieren hacer es reformar esa ley de varios vegetales e incluir esas sanciones con multas altísimas si alguien está ocupando esas semillas, pero también cuando se mezclan y sale un maíz que tiene las características de un maíz que está protegido por la ley, entonces hay un riesgo que se haga sanciones en contra de este campesino o campesina.
Pero el marco legal mexicano no siempre se apega de la misma manera a convenios internacionales.
México tiene a partir del 2011, pues tiene la obligación de consultar a los pueblos cuando haya medidas administrativas o de cualquier tipo que puedan afectar sus territorios.
Ella es Bettina Cruz, defensora de derechos humanos del pueblo Binisá, una de las fundadoras de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio y doctora en Planificación Territorial y Desarrollo Regional por la Universidad de Barcelona. Y a lo que se refiere es a la reforma constitucional del 2011, en la que se establecieron las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, incluyendo el proceso de consulta libre, previa e informada para las naciones indígenas. Pero esta reforma no se ha visto reflejada en la región del Istmo de Tehuantepec, como nos explica Bettina.
En el año en 1980, en los 80s, en esa discusión de la energía renovable, por el tema del cambio climático, del calentamiento global, pues empiezan a surgir estas discusiones sobre qué tipo de energía tenemos que utilizar y qué producir para menguar este cambio, ¿no? Y a partir de ese momento, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, que es un lugar donde corren fuertes vientos, empezó a ser importante la mirada de los inversionistas de la energía y de empresas como Iberdrola, empresas importantes a nivel internacional, ¿no? Entonces, en el 94, el Parque de la Venta lo desarrolló la Comisión Federal de Electricidad, que se llevó al proyecto piloto, y ya en el 2012 teníamos 16 parques privados y estaban empleando la línea de transmisión pública. Ya en el 2017, 28 parques, pero ya en el 2019, después de que nosotros todavía peleamos que no se construyera el Parque de Eólica del Sur, el Estado mexicano lo que dijo, bueno, pues si quieren consulta, va a la consulta. Entonces, arman una consulta a modo, ¿no? Arman una consulta donde participa gente que trabaja en los ayuntamientos, gente que ya había sido, estaba siendo contratada para trabajar en la construcción del parque.
Y así, el proceso de consulta ha sido utilizado a modo en regiones como la del Istmo, donde se quiere implementar el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se simula una consulta que no es previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada. Y aun cuando las comunidades digan no, este proceso se lleva a cabo como un requisito para continuar con los megaproyectos.
Una vez vino Obrador a la región y en una reunión, supuestamente un meeting a mano alzada, hizo una consulta. Para él eso fue la consulta. Dice, le preguntó a su gente, a la gente que estaba ahí, de que si querían el transísmico, si querían trabajo, y la gente pues levantó la mano, ¿no? Entonces ya ahí se hizo la consulta. Cuando vivimos muchos pueblos indígenas acá y no se ha respetado nuestro derecho, como dirían, a la libre determinación, que está en el artículo segundo, no se ha respetado todos los tratados internacionales que hablan de que los pueblos indígenas, por ejemplo, para la cuestión de la consulta, tenemos que participar desde la parte inicial de esa consulta, ¿no? En ningún momento eso ha pasado. Y otra de las cosas es también las manifestaciones de impacto ambiental. Para este corredor interoceánico tampoco existen o tampoco se han dado. No sabemos, no tenemos conocimiento de estas manifestaciones de impacto ambiental. Hay mucha reserva de toda la información y nosotros sabemos que pues es porque no quieren que de alguna manera podamos actuar de manera legal para poder ir deteniendo estos megaproyectos, ¿no?
Es por el planeta,
nos dicen, como si no nos diéramos cuenta de lo que hay detrás. Vienen desde quién sabe dónde en avión, viajan muchas horas en camionetas privadas, llegan a esta comunidad perdida a la mitad de la nada, de la que no conocen ni la mitad de lo que pasa, y sin ni una pizca de ironía nos dicen que están ahí para cuidar el planeta. Claro, también añaden el clásico de que generarán más trabajos para la comunidad. Nos dicen que México firmó un convenio internacional y que así ayudaremos a que la tierra no se caliente tanto. Todo suena muy bonito, pero en cuanto les preguntamos más información sobre los trabajos, o sobre a dónde irá la energía que se va a producir, o sobre cómo su proyecto impactará a nuestro ganado y a nuestros cultivos, sus respuestas empiezan a dar vueltas larguísimas que terminan donde empezaron, en nada. Les decimos que si quieren nuestra colaboración deberían de seguir otro convenio que México también firmó y que les obliga a involucrarnos en el desarrollo del proyecto desde el principio. Pero en sus caras vemos que ese paso se dio hace mucho. Y la confirmación nos llega unos días después, cuando nos avisan que las autoridades municipales ya habían dado la concesión desde antes de la visita. Al final, esa plática tan bonita que nos dieron sobre cuidar el planeta resultó un punto más para tachar en su lista de pendientes.
El derecho es un barro que se amasa, ¿no? Y ese barro que se amasa puede tener la forma que nosotros querramos.
¿Y cuáles son algunos ejemplos de cómo se ve un barro amasado de formas diferentes?
Por mencionar algunos, está el caso del ordenamiento territorial de Cuetzalan con el órgano de interpretación, que es el COTIC, están las lecciones de los pueblos purépechas por el municipio autónomo y por el presupuesto directo y los caracoles zapatistas. Está el tema de los protocolos propios, ¿no? Protocolos que sirven para la obtención del consentimiento. Está el tema de los planes de vida. Está la sentencia del río Atrato y la sentencia de la Amazonía allá en Colombia. Y está este caso resuelto por la Corte, que es el de Xochixtlahuaca, que para México es muy importante porque habla de esta idea de poder maximizar todo el tiempo, en la medida de lo posible, el principio de autonomía, ¿no? El principio de la autonomía de los pueblos.
Sí sigue la esperanza, sí sigue existiendo. Pero y visto desde las políticas públicas del marco legal, tenemos algunas, pues la demanda colectiva en contra de maíz transgénico. Aquí ven que estamos ya 9 años en esa lucha, ¿no? Sigue el juicio, está en la Suprema Corte. Se han hecho avances importantes, como por ejemplo en octubre en 2021, Suprema Corte, que negaron pues, todos los amparos que habían metido las transnacionales en contra de la moratoria que está prohibiendo por el momento la siembra de maíces transgénicos en México. Lo negaron esos amparos en la Suprema Corte de la Nación y juzgaron en favor de los derechos colectivos.
Tenía que tomarse en consideración que somos naciones, ¿no? No somos pueblos, nada más somos naciones porque tenemos nuestra cultura y pues tendría que ser tal vez en un momento dado un estado plurinacional, ¿no? Y también derechos, no solamente pugnar por el tema de los derechos humanos que homogeneizan a todos. Nosotros peleamos por la diversidad, ¿no? Entonces tendríamos que ser derechos pluriculturales, porque no son los mismos derechos que puede tener alguien en la Ciudad de México, en una zona urbana, que los derechos que tenemos los pueblos que vivimos a partir de nuestras propias cosmovisiones.
Siempre me han gustado los finales felices. Tal vez porque desde pequeña sabía que estos ocurren pocas veces en la vida real. Por eso cuando el abuelo Isaías se ponía de melancólico a contar sus historias, le rogaba que me contara las que terminaban como me gustaba. Como cuando él y sus primos escaparon a comer mangos hasta atiborrarse y pasaron todo el día persiguiéndose en el campo. Ahora sé que, al igual que la vida real y los mangos, la mayoría de las historias son agridulces. El bisabuelo Toño les dio la regañiza de sus vidas cuando vio la plasta amarilla que decoraba las sonrisas del abuelo y sus primos. Y aunque sigo prefiriendo los finales felices, ahora entiendo que el contraste es necesario. Tenemos que reconocer lo amargo para no perder de vista lo dulce. Y así es como veo mi propia historia. Ya casi llevamos una década luchando por vivir como queremos, por decidir lo que se hace en nuestros territorios. Las tarifas eléctricas están por los cielos, a la altura de los aerogeneradores que se han logrado instalar, aunque claro que no las pagamos. Con cada proyecto nuevo sacamos el manual del juego para meter amparos y otros instrumentos legales que no siempre funcionan, pero han venido con una gran cantidad de aliados y aliadas. Pero también sabemos que el manual está hecho para que perdamos. Por eso, nos hemos unido con otras comunidades que se enfrentan al despojo y etnocidio y juntas imaginamos futuros donde nuestras propias reglas también sean válidas. Reglas donde no haya nadie por encima de nadie y donde las comunidades podamos florecer en armonía con nuestros territorios. Y así seguiremos luchando, en busca de nuestro final feliz, en defensa del territorio y de la buena vida. Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski. Diseño sonoro, Raisa Pilatowski.